presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gente al Día, este día martes 11 de abril, para que empecemos a revisar junto a Alejandra Becerra todas las noticias de Chile y del mundo. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, así es. Comentarles primero que la temperatura del momento en la capital es de 23,6 grados. Pero escucha bien, Frecia Soltoff y todos ustedes, nuestros auditores de Gente al Día, porque para hoy se espera una máxima de 31 grados, una temperatura muy inusual.
Muy alta.
Y muy inusual en esta época del año, sí, muy alta.
Exacto, los valles centrales en la región de Valparaíso se anuncia muy caluroso. Allá sabemos que, bueno, en la costa también van a haber altas temperaturas, pero casi veraniegas en la zona central de nuestro país.
¿Será porque estamos en Semana Santa?
¿Será por eso? ¿Será porque mucha? Bueno, pero en la mañana hace mucho frío y las mínimas bordean los 7 grados incluso. Mucho frío, así que hay que estar cambiándose de ropa, andar con la chaqueta prácticamente todo el día en la cartera las mujeres, o si no, al hombro los hombres.
Sí, porque estos cambios de temperatura la verdad que afectan y después andamos con mucho resfrío todos.
Hay marcha estudiantil de hoy. En el jueves 11 de abril se ha anunciado por parte de la CONFECH, Ale, una movilización que tiene varios aspectos que resaltar el día de hoy. Coincide en que hoy se tiene que votar además un proyecto de ley de la educación superior que fue enviada por el gobierno con suma urgencia, con algunos puntos en contra de los estudiantes, pero esta marcha estaba ya agendada con anterioridad.
Claro, tiene mucho que ver también entonces con esta discusión parlamentaria que se va a dar esta tarde y que tiene que ver con la reforma al proyecto de educación superior. La marcha partió a las 11 de la mañana en Plaza Italia para luego avanzar por la Alameda en dirección a República, culminando en calle Echaurren. El alcalde de esta comuna, Felipe Alessandri, luego de felicitar esta convocatoria porque dice que es muy bueno que el movimiento estudiantil esté activo, pidió a los estudiantes que en otras oportunidades prefieran otras arterias o otras comunas, porque señala que la comuna de Santiago se ve fuertemente afectada tras los destrozos y tras los incidentes. Recordó que son 650 millones de pesos que debió invertir el municipio durante el año 2016 para reparar las calles, reparar todo el mobiliario que se ve afectado por las movilizaciones. Ahora, si vamos al punto de fondo de esta movilización, ellos, los estudiantes, piden que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, haga cumplir un compromiso de campaña que tenía que ver con esta reforma a la educación, hacer un acceso más igualitario a todas las personas a una educación pública y de calidad.
Exacto. Reclaman principalmente tres indicaciones que hagan a este proyecto de ley, porque decían, bueno, coincide con la marcha que estamos haciendo durante la mañana, pero que aún nos sirve para tener mayor presión y ponerle más presión también a temas con los que ellos no están de acuerdo. Ellos hace varios meses ya estaban tratando de introducir algunas modificaciones que tienen que ver con el CAE, con el crédito con aval del Estado, con los años de acreditación de las universidades, que va a variar para que ingresen a la gratuidad. La idea de ellos es que sea igual para todos los años de acreditación. Y los aportes basales, que estos sabemos que varían entre las universidades del crucho propiamente tal y en aquellos planteles privados que obviamente tienen menos aportes basales que sirven para la investigación, en fin. Son como a lo mejor los ejes centrales de las modificaciones que están pidiendo desde el movimiento estudiantil, que no lo han llevado a cabo. Incluso la bancada estudiantil, como se le ha denominado hace mucho rato, desde que el diputado Boric y el diputado Jackson forman parte, bueno, y también Camila Vallejo y Carol Cariola, en fin, forman parte del Parlamento, hablan de esta bancada que también está presionando de alguna manera al gobierno para que le quite la suma urgencia y no se apruebe un proyecto que no va con las peticiones que habían hecho desde el movimiento.
Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esta discusión esta tarde y si finalmente el gobierno le va a quitar la discusión inmediata al texto que forma parte de la reforma. La Comisión de Educación, recordemos, de la Cámara lo debiera discutir esta tarde.
Hay otros temas de la política, por cierto.
El día después.
El día después, porque el Comité Central, como fue el domingo, ayer conocimos la bajada de Lagos, el Comité Central que finalmente da y proclama como presidenciable a Alejandro Guillé, no a Ricardo Lagos, y de ahí se viene una bataola de reacciones, de polémica también al interior de la nueva mayoría, de defensas que vienen incluso del otro lado de la vereda hacia el ex presidente, y reuniones varias. Se habla de que las primarias ya a lo mejor no van a tener tanto efecto. Muchos desde ayer comenzaron a hablar que se veía difícil el escenario de las primarias, por ejemplo la presidenta de la DC.
Claro, lo dijo la presidenta de la DC y también salpicó a Chile Vamos, luego que la presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe,
de la UDI,
cuestionara la realización de primarias dentro del conglomerado, lo que generó reticencia en todos los partidos, pues Renovación Nacional, Evópoli, el PRI, señalaron que era un mecanismo válido y por los cuales ellos estaban pidiendo que se cumpliera el compromiso acordado previamente y no por un tema de oportunismo, señalan, mirando el escenario de lo que se vive al interior de la nueva mayoría. Pero también hay varios aspectos que están poniendo en tela de juicio la realización de primaria. Primero, recordarles que a las 12 horas del 3 de mayo vence el plazo para que los partidos o los pactos electorales inscriban sus candidaturas para este proceso de primarias que se realizaría el 2 de julio de este año.
Exacto.
Sin embargo, hay eventos puntuales que estarían cuestionando la posibilidad.
Por ejemplo,
la Copa Confederaciones, que es un evento deportivo.
¿Y por qué?
Porque el futuro de la selección chilena en la Copa Confederaciones de este año 2017 se va a vivir en Rusia desde el 17 de junio al 2 de julio. También podría tener repercusiones en estas elecciones, porque si Chile logra superar todas las etapas en este certamen y llegan a disputar el tercer lugar o bien la final, tendría que jugar el partido ese mismo día de las primarias, o sea, el 3 de julio.
¿Pero qué tiene que ver? ¿El 3 de julio o el 2 de julio?
2 de julio.
El 2 de julio.
Sí, el 2 de julio son las primarias. O sea, por un tema de...
O el deber cívico es el deber cívico, punto. Vamos tempranito después un asado y vemos el partido. ¿Cuál es el problema? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que encuentro que se embujan muchos subterfugios. ¿Cuál otro?
Ahora, el lío que hay al interior de la nueva mayoría tras la bajada de Ricardo Lagos, la Democracia Cristiana, ellos señalan que correrían en desventaja respecto del resto de los partidos.
¿Por qué tienen más apoyo a Alejandro Guillé en este caso?
Alejandro Guillé tendría el apoyo del Partido Comunista.
Pero el Partido Comunista no ha dicho nada. Ahora
no, pero
todos los guiños van a...
Pero el Partido Comunista es más probable que apoye la candidatura de Guillé que la de Carolina Goic.
Porque básicamente la diferencia entre DC y PS han sido evidentes en esta última administración.
El PS, que ha sido un partido históricamente que ha hecho acuerdos con la Democracia Cristiana, en este caso no se desmarcó totalmente. Exacto. Y está apoyando a Alejandro Guillé. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el PPD, que le está haciendo guiño a la senadora Carolina Goic. Ese es uno de los puntos. Y lo otro es que dentro de la Democracia Cristiana, entonces, en ese sentido, ellos señalan que el escenario de primaria se vuelve cada vez más complejo. Por lo tanto, a la Democracia Cristiana en este minuto le convendría ir a la primera vuelta.
Al tiro a la papeleta en noviembre.
Sin embargo, Alejandro Guillé esta mañana, tras reunirse con los dirigentes del Partido Socialista, encabezados por su presidente Álvaro Elizalde, defendió la realización de primarias, señalando que él está trabajando para las primarias. Y además dijo, confío en que la DC, que es parte de esta misma coalición, se sume a este proceso democrático, que lo que representa es la continuidad del conglomerado.
Evita decir que se bajará si no se realizan. Eso sí, le consultan en este punto de prensa, ahí en la calle París, donde está la sede del Partido Socialista, y evita decir si él se bajaría si no hay primarias, porque así lo hicieron varios al principio. Bueno, de hecho lo hicieron Atria e Insulza en el minuto en que el Partido Socialista da por en el primer comité central deja ya cerrada la puerta para hacer una consulta ciudadana el 23 de abril en que se iba a elegir primero el candidato. Lo hicieron a puerta cerrada este domingo y ahí vemos lo que pasó.
También habló la candidata de la DC, Carolina Goich, presidenta de la Falange, quien dijo que hay que desdramatizar si se usa un mecanismo u otro. Insistió que antes de cualquier definición debe aclararse el programa de gobierno y que este tenga consistencia.
Uf, se viene intenso el tema de la política y de todas estas reuniones. Terminamos con todas las reuniones que habían tenido y sostenido y las actividades los presidenciables de hoy o los presidentes de partido. Sí, parece que sí.
Sí, terminaron.
Pensiones. Hoy se entregó este informe a la presidenta de la República muy temprano, 7:45. Estaba previsto que llegaran varios ministros, Hacienda, Trabajo, entre otros, a entregar este informe acerca de las pensiones. ¿Te acuerdas que el año pasado la presidenta de la República había
llamado a este gran acuerdo nacional?
A un acuerdo nacional y también una comisión técnica, sí, de pensiones, que finalmente no estuvo de acuerdo, pero presentaron igual según los plazos que tenían para ya entregar este informe de la Comisión Técnica de Pensiones. Se lo entregó hoy día a la Presidenta de la República. Estuvo ahí el Ministro de Hacienda, el Ministro Izaguirre de la Secretaría General de la Presidencia, también la Ministra del Trabajo estuvo presente y Paula Narváez, la vocera de gobierno, todo el comité, o sea, político,
el comité político,
más en Hacienda, que ya a estas alturas forma parte del Comité Política. Fue conformada luego del anuncio de agosto pasado en que la presidenta convocó a los distintos sectores a construir un amplio acuerdo para mejorar el sistema de pensiones. Se reunieron 16 veces, decenas de encuentros bilaterales donde participaron representantes de la mesa, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en un grupo que era tan diverso, Alejandra Becerra, que de inmediato se empezaron a ver algunas diferencias, que era la idea, porque el tema de las pensiones es un tema, yo me imagino, que bien complejo para tratarlo y llegar a un consenso.
Claro, y que en definitiva terminó sin un acuerdo transversal, un acuerdo o divergencias que se vienen dando durante varios meses atrás y que se han agudizado durante los últimos días. Recordemos esta disputa que hubo entre la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, con su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, por el destino del 5% de la cotización adicional. Ella señaló en algún minuto que no iba a ir ni un peso más a las AFP. Ahí salió a desmentirle el ministro de Hacienda. Sin embargo, después señaló que debía ser una entidad estatal el que administre este 5% y debía ser también una entidad autónoma, al igual como opera en este minuto, por ejemplo, el Banco Central. Él tomó un ejemplo de lo que sucede en Canadá, pero hay bastantes discrepancias porque señalan que la realidad de Canadá es muy distinta a la que se vive acá en Chile.
Eso te iba a decir, cuando ponen algunos ejemplos de otros países, son a veces países que distan demasiado de la realidad que se vive aquí en Chile, que la economía es distinta, que el grupo de habitantes también es diverso y las edades en las que trabajamos quieren son otras cosas. Tenemos ya un fondo, porque hay grupos que hablan del tema de las pensiones como casi empezar de nuevo, pero otros quieren afirmarse de lo que ya hay y agregar un poco más, en fin. Entonces, cuando uno compara, creo que Canadá está años luz de Chile.
Así lo señalaba Vittorio Corvo en una entrevista que dio el fin de semana, que también él fue el economista, expresidente también del Banco Central, quien dijo que para que esto tuviese resultados positivos en Chile, este modelo canadiense que administra el sistema de pensiones, había un único problema.
A ver.
Que no somos canadienses.
Básicamente,
en el fondo refleja lo que tú estabas señalando. Hoy el ministro Valdés, en una conferencia conjunta con la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, se refirió a esto y efectivamente reconoció que no hay un acuerdo transversal en materia de pensiones, pero sí hay acuerdo, en lo que estamos todos de acuerdo, en que se deben mejorar las pensiones de la clase media y también de las mujeres. Se deben realizar cambios, mantener el financiamiento separado del sistema solidario y el contributivo, y se deben cautelar los efectos que pudiese tener sobre la economía nacional.
Hay interpelación, Alejandra Becerra, el próximo 3 de mayo. Sería una interpelación a la ministra del Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente la Cámara de Diputados aprobó interpelar a la secretaria de Estado, Alejandra Kraus, que esta instancia proponía que los parlamentarios de Chile Vamos, bueno, que lo respaldó finalmente con 43 votos a favor, 40 en contra, 2 abstenciones, súper, súper dividida la votación, una sesión que se realizaría el próximo 3 de mayo a las 4:30 de la tarde, y el encargado de del interrogatorio será el diputado Ernesto Silva. ¿Por qué? Por las cifras de desempleo.
Claro, las cifras de desempleo se están volviendo cada vez más polémicas y cada vez más materia de debate nacional entre economistas y qué sé yo. Porque si bien se han mantenido estable durante el último tiempo en torno al 6.5, 6.7, es una cifra más bien moderada. Sin embargo, que lo que esconden esta cifra es que quienes están sosteniendo actualmente el empleo en Chile son los trabajos por cuenta propia, mientras que el trabajo asalariado ha bajado rotundamente. De hecho, el 91% de los puestos de trabajo creados en el último año son por cuenta propia, en la calle. Este es un trabajo precario, que no tiene seguridad social, o sea, las personas no tienen salud, no tienen previsión, no tienen nada. Sin embargo, los asalariados se han ido desplomando. En el último tiempo se destruyeron 111.000 empleos en el sector privado, lo que da cuenta del deterioro que ha causado el frenazo económico nacional.
Sí, que cierto es en varios casos, porque se disfrazan de alguna manera, no sé si con intención, bueno, eso en interrogatorio lo tendrá que dejar al descubierto, pero en una economía que está compleja, con cifras que, claro, a veces no son tan terribles, o sea, podría ser peor el desempleo, pero si empiezas a fijarte en lo que tú mencionabas...
Empiezas a ver el detalle.
Exacto.
Ahí tú te das cuenta que efectivamente, claro, no ha aumentado de forma considerable el desempleo. Pero ¿qué tipo de empleo tenemos?
De hecho, la administración Piñera, que entre sus promesas de campaña era crear 1.000 puestos de trabajo. No me acuerdo si eran 1.000, pero eran muchos. O 10.000, porque iban casi sacando la radiografía cada cierto tiempo para ver cómo iban avanzando. Pero de la oposición le reclamaban precisamente lo mismo.
Que se están creando mucho empleo, mucho, pero de mala calidad.
De mala calidad, y esa tampoco es la idea. Son las 12 del día con 17 minutos. Les contamos que ya se registrarán algunos incidentes en la primera marcha del movimiento estudiantil de este año. Hay en la Alameda de una marcha que partía en Baquedano hasta Echaurren. Y claro, en algunas localidades, y parece que cerca de Santa Rosa ya se registraban los primeros incidentes aislados. Seguramente le vamos a estar contando de eso.
Pasó un día. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow.
Lisa Stansfield, Alejandra, nació un día como hoy, fíjate, en 1966, una cantante del pop independiente de Gran Bretaña.
Antes de iniciar su carrera en solitario, fue la vocalista del grupo The Blues Song, con éxitos como Jackie o Big Thing, y posteriormente colaboró en el disco Cool Cat, con el sencillo People Hold On.
En 1988, claro, entró luego de lleno en la popularidad con Affection. En 1989, disco de platino con más de 5 millones de copias vendidas e incluía sus éxitos All Around the World. Mejor canción internacional, que es la que precisamente estamos escuchando y que creo que quedó para la posteridad. Para el oído, para los melómanos, para los que no tanto, siempre queda así como esta música muy melodiosa de Lisa Stansfield.
Un clásico, ¿ah?
Dirty Dancing. Hoy fíjate que se conmemora el primer Oscar que recibió la música de esta película.
I had the time of my life.
Y mucho más. se conmemora este día. Sí, es la que escuchamos precisamente, que es una clásica, porque claro, ¿se acuerdan ustedes de esta cinta del año 87? Por ahí, aquí en Chile, empezó ya a conocerse en 1988, dirigida por Emi Ardolino, que obtuvo un resonante éxito comercial también, ¿ah? Es considerada como uno de los clásicos de la década de los 80, un famoso profesor de baile que era Patrick Swayze, que bailaba como los
fallecido.
Y una adolescente que se abrazaban al ritmo de la música venciendo las dificultades familiares, porque claro, ella andaba de visita como en una especie de resort y él la sacaba a bailar y el papá miraba con una cara de espanto porque además era dirty dance o baile caliente, o baile sucio, no caliente. Oye, yo me vi todos los domingos de mi adolescencia esta película.
Yo también.
Me la sé de memoria.
Sí.
Viste que empezó
el VHS. Es que después la repitieron, pero...
No, yo la veía en VHS porque uno arrendaba en ese tiempo el VHS y la veía. Y después devolvía las películas, pero esta siempre la mantuvimos cuando nosotros, íbamos devolviendo otra. Y esta quedaba, entonces cuando llegaban los amigos, los primos, íbamos a ver Dirty Dancing después del almuerzo. una sensación de este baile sucio, como se llama, o es la traducción de la canción.
Corrientellado.
No se equivocó de radio, no. Estamos en Radio Universidad de Chile, pero ¿por qué escuchando esta música tan romántica?
Porque un día como hoy, del año 2009, fallece María del Socorro Tellado López, más conocida como Corrientellado. ¿Cómo usted no va a recordar a Corrientellado?
Corrientellado, esta escritora española que vendió unas 5.000 novelas cortitas, principalmente románticas, entre el año 46 y hasta el 2009, que fue el año que falleció, que trataban normalmente de historias muy, pero muy, muy, muy románticas.
De amor profundo, pero sufrimiento.
Sufrimiento extremo. Era como una teleserie venezolana, pero venía en un libro, que venía con las vanidades, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. La gente las coleccionaba.
Sí, y las llamaba Corrientellado. Mira, te tengo una Corrientellado. Y el nombre así como tú y yo y el amor y la pasión seremos siempre felices. Mira, yo me leí algún par.
Al momento de su muerte, Corrientellado ya había vendido 400 millones de ejemplares de sus novelas y que habían sido traducidas a 27 idiomas. Es la autora más vendida en idioma español, según figura en el libro Guinness de los récords del año 1994. Y ya en 1962, la UNESCO la había declarado la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes. Fíjate tú.
Mira, y con estas historias, porque Miguel de Cervantes es un clásico de la literatura, de la historia, y ella...
Corrientellado,
¿ah? Corrientellado, con historias de amor, así simple. Mucho amor, como los Vázquez que escuchamos ahora. Que no me quería. Que no me quería. Que no me quería.
Tendencias al día.
Oye, nuestros auditores que hacen el programa con nosotros, Javier Peña me manda que se viene un remake de Dirty Dance, y a propósito, 31 nuevas fotos de remake televisivo con escenas de esta película. ¿Viste? Si fue un clásico y se enganchan al tiro porque finalmente son una de las películas que marcaron una época. En esa época, la década de los 80, casi llegando a los 90. ¿Cuándo son las 12 del día con 24 minutos?
Vamos a hablar de crianza consciente.
Sí, estamos ya con nuestra entrevista al teléfono.
Christine Cachadurian. Bueno, Cachada.
Durian.
Perdón.
Durian. ¿Christine?
¿Aló?
¿Christine?
Sí, soy yo, sí.
Hola, ¿cómo estás, Christine?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Christine, bueno, entiendo que ustedes van a hacer un seminario para hablar varios puntos importantes que a las mamás les interesa de sobremanera y que tiene que ver con esta crianza consciente. ¿De qué se trata?
Mira, fundamentalmente se trata de la venida de una señora que es una doctora en psicología que se llama Aleta Solter, y ella tiene una mirada que a nosotros nos parece muy interesante. Yo estoy haciendo este seminario junto con la Fundación Ideas para la Infancia. Ella tiene una mirada sobre lo que es la crianza consciente, que tiene que ver con el apego, que es algo que se está sabiendo, digamos, de manera mucho más cotidiana hoy día, es algo que se conoce, la disciplina no punitiva y el concepto de que de alguna manera todos nosotros tenemos estrés y algún tipo de trauma en nuestra historia que es importante conocer y también poder canalizar, en particular a través del llanto. Ella tiene la primera actividad que ella va a ser una conferencia sobre por qué lloran los bebés. Esto va a ser el día jueves 4 de mayo en la Telefónica. Y además de explicar, digamos, a través de todo lo que han sido sus investigaciones, por qué los niños, los bebés lloran, también hay un tema que nos confronta a lo que es el llanto para los padres y cuál es el temor que nosotros tenemos de confrontarnos al llanto de nuestros hijos, pero también al nuestro propio llanto, en el fondo.
¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nuestro propio llanto? Porque cuando uno tiene hijos recién nacidos, y para los que lo van a tener alguna vez, seguramente es un momento súper estresante cuando uno no sabe por qué llora, y cada uno acude o a la experiencia de los papás, de las mamás, o a revistas, o a libros que digan, bueno, primero tienes que ver por qué llora una guagua antes de estresarte tú. Pero ¿cómo eso se hace más fácil, ¿no? Y se hace llevadero, porque es un momento estresante donde la mamá queda muy golpeada después del parto, hormonalmente hablando, digamos.
Sí, no, sí, absolutamente.
Sí.
Mira, tiene que ver con, primero, reconocer lo que a lo mejor para ti fueron también la expresión, digamos, reprimida del llanto, porque en el fondo ella parte del hecho que el llanto es algo natural.
Claro.
Es algo importante, que es parte de la manera que tenemos para canalizar el estrés, para canalizar nuestras dificultades. Entonces, cuando justamente para las mamás es muy estresante, porque te replantea quizá tu propia dificultad de lo que fue tu infancia y la dificultad de llorar. Cuando tú partes con otra mirada, que el llanto está obviamente, tú tienes que partir por las necesidades básicas, pero también acoger que el niño o el bebé puede llorar para canalizar otras cosas que no sean, para expresar y comunicar otras cosas que no sean necesariamente necesidades básicas. Entonces ella plantea que nosotros estamos acostumbrados a buscar mecanismos de control para frenar el llanto, ¿te fijas? Y lo que ella propone es, en los brazos de la madre, del padre o del cuidador, entender que el llanto también expresa otra cosa. Y para eso también te solicita ver, contactarte contigo mismo para saber qué es lo que a ti también te produce ese llanto, ¿me entiendes? Es decir, qué te conecta.
Ese llanto puede ser por motivo, como dices tú, para canalizar el estrés, pero cuando ese llanto obedece, por ejemplo, un dolor de estómago, porque la guaguita no se siente bien, ¿cómo poder identificar cuando ese llanto es un llanto que apela quizá a cosas como más psicosocial?
A médico, claro. Mira, efectivamente eso es algo que no podemos, lo primero es responder a todas las necesidades básicas. No necesariamente al amamantamiento, decir, al amamantamiento si hay hambre, pero si ya, digamos, ha habido, digamos, alimentación, el amamantamiento a veces no es, es una manera, si quieres, de compensar o de callar, ¿me entiendes? El
exacto,
llanto.
Pero no es una solución. No es una solución.
Ella ha hecho todo un estudio sobre lo que son el tema de los cólicos, por ejemplo. Mm. Y ha habido una, en base a los resultados de esos estudios, no siempre es el cólico lo que está produciendo el llanto, ¿me entiendes? Sino que una necesidad simple y sana de llorar.
Perfecto.
Entonces, cuando uno logra como cambiar ese paradigma, pero que no solamente va un poquito más profundo, porque es claro, es una mirada, vamos a decir, desde la conciencia, pero también desde lo que a uno le produce ver a su hijo llorar, porque obviamente te despierta cosas, ¿me entiendes? Mm. Y no se trata de no tomar, es decir, se trata primero de responder a todo lo básico, al frío, al hambre, al cariño, y si ese llanto persiste, también a acogerlo como una manera de entrar en una armonía interna propia, y eso es con mucha comprensión de parte de los padres o de los cuidadores, con mucho amor, pero acogiendo el llanto, ¿me entiendes?
Sí, como parte también del crecimiento.
Queremos
agradecerte, Cristín, por haber estado con nosotros, dejar a todos invitados a esta conferencia magistral titulada ¿Por qué lloran los bebés? Que se va a realizar el jueves 4 de mayo.
El jueves sí, 4 de mayo.
No, ya en dos semanas más en el auditorio de la Fundación Telefónica. Muchas gracias, sí, Cristín.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Hasta luego, adiós.
Hoy es un día sin culpas. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente sola o solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Exquisitas calugas de diversos sabores, alfajores, gomitas, naranjitas confitadas, suaves malvas en sus dos versiones tradicional y menta, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302, Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
En la década del 80, el economista José Piñera decía que el derecho a huelga debía estar sometido a la disciplina del mercado. ¿De qué manera esto se mantiene hasta hoy? Editorial Universitaria te invita a leer Huelgas laborales en Chile, conciencia y paralización, de los editores Omar Aguilar, Domingo Pérez y Elia Enríquez. Un conjunto de ensayos sobre el sistema de relaciones laborales en nuestro país. Venga por su ejemplar a Alameda 1050 o en nuestra tienda en línea www.universitaria.cl con un descuento especial. Editorial Universitaria, construyendo cultura.
Hervé Vilar en Chile en su gira de despedida.
Capri. Gana tu entrada cada sábado a la 1 de la tarde.
Domingo 14 de mayo, Teatro Caupolicán. Juntos celebremos el Día de la Madre. Entradas Ticketek.cl y sin cargo en boleterías del teatro y en tienda Camúsica.
Soy Tere Martinich y te espero cada sábado a la 1 de la tarde en el programa Entre tú y yo.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas
invitados, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
Son las 12 del día con 35 minutos y estamos ya con nuestro invitado de hoy, Cristian Bowen, bienvenido, ex subsecretario de Transporte hasta hace poquito, pues.
Así es, hasta hace poco. ¿Cómo están, Alejandra Frecia?
Muy bien, Cristian. Bienvenido. Y ahora a la candidatura, a la carrera de los distritos, ¿no?
Bueno, diputado. Claro, renuncié en la fecha que había que hacerlo para poder tener la posibilidad de ser candidato, pero hoy día hay que ver que las cosas también están bastante móviles y hay que esperar a ver cómo se van dando las cosas, pero si la intención es esa, y para eso estamos trabajando.
Cristian, en 2012 fuiste candidato a alcalde.
Claro, por la comuna de Renca.
Por Renca, y ahora candidato a diputado también por ese distrito que incluye a Renca.
Sí, justamente, es el distrito que es Renca, Huechuraba, Conchalí, Independencia, Recoleta, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. Son 8 comunas, es bien grande. Y justamente corresponde también a un trabajo territorial en el tiempo. Yo fui a estudiar a Estados Unidos y volviendo de ahí me tiré de candidato a alcalde en Renca, nos fue bastante bien, pero no ganamos. Y a partir de eso se hicieron un trabajo, voy a ir al alcalde de Claudio Castro, que es también de nuestro grupo de trabajo. Y a partir de ahí queremos proyectar también la representación parlamentaria, que en los tiempos de hoy, de desconfianza en general y con los políticos en particular, es muy importante que tengamos nuevos rostros y nuevas ideas que se representen ahí.
Comuna de Renca, que está dentro de este distrito, ¿por qué esa zona de la región metropolitana?
La verdad es que llevo mucho tiempo trabajando en el mundo social, en particular en La Pincoya, que es de Huechuraba, y en Renca también, en los campamentos del Cerro de Renca y otros más que han estado ahí. Entonces, cuando se nos propuso dónde meternos a trabajar hace 5 años atrás, este era un distrito, más bien Renca, Huechuraba, Conchalí, en el cual habían casi todos los alcaldes eran de derecha, y nosotros queríamos hacer algo distinto. Veíamos que eran comunas con alto nivel de cultura, de participación, de ideas, pero que estaban un poquito estancadas por estas personas que estaban a cargo de esas municipalidades. Y a partir de eso nos metimos a trabajar ahí, y ahí nos hemos mantenido. En ese mismo momento yo me inscribí en la Democracia Cristiana, yo era independiente hasta antes de ser candidato a alcalde, y creo que es bueno y continuar ese testimonio del trabajo en terreno con las personas y también revalorizando la actividad política, ya sea a nivel político como estamos hablando ahora, o bien dirigencial, de las juntas de vecinos, de las asociaciones, que es muy importante en los tiempos de hoy con tanta desconfianza y tanto individualismo.
¿Por qué la DC? Porque igual tú eres ingeniero de la Universidad Católica, te gusta el trabajo social, o sea, escuchando a simple vista también mucho de gremialismo, digamos. Hemos tenido aquí invitados que vienen como de esa misma escuela, ¿a qué me refiero? Que podría haber optado, claro, por uno u otro sector, pero ¿por qué fichaste por la Democracia Cristiana?
Me tocó competir contra el gremialismo en la Universidad Católica, de hecho la pasamos a segunda vuelta contra Jaime Belolio, que era diputado.
Sí.
Así que probablemente nos volvamos a encontrar ahora en el Congreso.
Seguramente.
Pero mira, aquí hay una cosa bien simple. Yo creo que acá hay dos modelos que siempre están en juego y en tensión. Uno es esta idea como que todas las soluciones a los problemas de la comunidad se resuelven por el Estado. Y el Estado al final termina aplacando un poco este deseo de los individuos, los sueños personales, las realizaciones. Y por otra parte, otro que dice que el Estado, que no esté nunca, ojalá, y que el individuo sea el que valga. Y creo que hoy día el modelo de la democracia cristiana que históricamente se ha dado y hoy día es más importante que nunca, tiene que ver con cómo construimos esta idea de que no pase ninguna de las dos cosas, que finalmente la comunidad sea la que logre rescatar tanto el aporte que el Estado puede dar como el aporte que los privados, las personas podemos dar y finalmente construir un país distinto. Yo creo que hoy día, con todo lo que ha pasado políticamente en los últimos días, también podemos ver que efectivamente esa tensión existe, y yo creo que es importante que hoy día se revele esta idea de poder construir más asociación, más comunidad y sobre todo más confianza en un momento en que Chile la desconfianza es algo demasiado transversal. Si uno ve las encuestas a nivel internacional, nosotros estamos comparados con países como Chipre, Zambia e Irán. Entonces, si uno mira eso y dice, chuta, ¿estamos tan mal como Irán? Yo creo que no, yo creo que estamos mucho mejor. Pero finalmente nos ha faltado generar esas instancias de confianza, esos grandes pactos de confianza, para que el país para adelante se mueva con un desarrollo mucho más humano y mucho más consentido.
Cristian, tú trabajaste en las primarias con Claudio Rego, después te incorporaste al comando de Michelle Bachelet en las presidenciales. ¿Cómo fue esa experiencia?
fue buena. Yo creo que yo venía llegando a ser candidato a alcalde, entonces creo que fue bueno poder transmitir toda esa experiencia que tienen las personas que han estado en la calle, como se dice en política. Porque finalmente ahí se puede escuchar cuáles son las verdaderas sensibilidades, las prioridades. Yo creo que una cosa que es fundamental aquí es que las personas que son sujetos de las políticas públicas, que son los que viven las políticas públicas, muchas veces tienen ideas demasiado valiosas para hacer la política pública y a veces eso se olvida. Nos tocaban varias mesas en este gobierno con otros ministros y qué sé yo, que uno notaba al tiro la diferencia entre los que habían sido candidatos y los que venían más bien de la academia o del mundo, que era como que no entendían esto de que las personas pudiesen tener intereses distintos a lo que decía la teoría económica o lo que fuera. Y eso yo creo que le falta harto a la política, que es más cercanía, más humanidad, más sentido, y ahí estamos trabajando.
¿Qué hay? ¿Por qué te optaste por un cargo, bueno, segunda vez, ¿no? Segunda vez, de elección popular, respecto a una subsecretaría que en el fondo también es harto terreno, es harta calle, sí, es harta ciudadanía, es harto Transantiago, en lo mejor en el caso Metro, que te tocaron, me acuerdo, en varias emergencias, siempre las hay, pero me acuerdo particularmente...
Hasta se cortó la Andrés Bello, Providencia, estaba bueno, cerrado, entonces... Sí.
Eso también es muy ciudadano, claro, no es elección popular, pero ¿en qué varía? ¿Por qué salir de eso ahora a la campaña, al puerta a puerta, a la posibilidad de perder?
Mira, una cosa que siempre me pasa a mí es que soy bien arriesgado y bien inquieto, entonces no me puedo quedar mucho tiempo en un mismo lugar, pero más que eso también hay un tema de tomar riesgos, producto de cosas que hacen sentido, que me hacen sentido a mí y que le hacen sentido también a la comunidad en general. Y yo creo que en su momento, cuando me pidieron ser subsecretario, también asumí un desafío de tener 33 años llegando al cargo de subsecretario. Sí. Tenía algo de experiencia en transporte, pero no necesariamente en un ministerio, como en un cargo de alta autoridad, y lo tomé porque efectivamente era un tema que importaba mucho cómo se hacía y cómo le damos un vuelco más humano al transporte, que siempre se veía como mucho número y cosas así, y hoy día ya empezamos a preocuparnos de cosas como la convivencia de modos, como la movilidad, como la bicicleta, como cómo hacemos que las personas participen para hacer el nuevo Transantiago, que fue el proceso de participación que se hizo el año pasado, y eso me hizo mucho sentido. Y hoy día, cuando ustedes ven la cantidad de ministros o subsecretarios que renunciaron para irse al Parlamento, son muy poquitos. De hecho, creo que soy el único subsecretario que lo va a hacer, ex subsecretario, digamos. Y eso habla también de que hoy día nadie quiere meterse en esto. O sea, hoy día meterse a ser diputado es como meterse al basurero. Y eso es justamente lo que tenemos que cambiar, porque finalmente son ellos los que hacen las leyes.
Por el desprestigio que ha tenido la política también.
Justamente, y creo que eso tenemos que cambiarlo, porque un país con política y políticos desprestigiados hace que finalmente se queden adentro solamente los más malos. Y los más malos finalmente no toman muy buenas decisiones para el país. Y cuando las personas se empiezan a distanciar tanto de la política, la participación hoy día es demasiado baja. Y cuando uno mira eso, efectivamente preocupa, porque los países en que pasa eso son caldos de cultivo para populismo, para políticas poco razonables, para políticas que al final dicen, bueno, la gente dice esto, hagamos esto, sin ningún tipo de pregunta y de factibilidad o viabilidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros combatir, y se combate generando conciencia, dando también nuevos ejemplos y estando dispuesto a renunciar un año antes para poder recién empezar a ver la posibilidad de ser candidato a diputado.
Cristian, nosotros hemos conversado acá en estudio con varios aspirantes al Parlamento, también gente muy joven, así como tú. Tú tienes 36 años. Sí.
¿Cumples en 2 semanas más?
Ahora la otra semana cumplo 37.
37, con gente joven que tiene muchas ganas de llevar adelante proyectos, de renovar la política y qué sé yo. Pero también se reconoce que ya estando dentro del Parlamento es muy difícil. ¿Cómo ves tú ese escenario?
Es complicado, es muy difícil. Piensen que el próximo año van a haber más de 150 parlamentarios, solamente en la Cámara de Diputados, más el Senado. Y eso significa que la necesidad de poder conversar y dialogar va a ser más importante para poder generar acuerdos. Y ahí en ese sentido, a mí me parece, yo tengo muy amigos que son de la UDI, muy amigos que son del Partido Comunista, de Revolución Democrática, de hecho...
De la vida, de la universidad.
De la universidad, de la vida, nos encontramos en Estados Unidos con algunos de ellos. Y uno es capaz de poder sentarse a conversar y poder decir, mira, lo que tú me estás planteando tiene ciertas cosas que son buenas, otras no, en esto diferimos totalmente... Y poder plantearse eso permite llegar a acuerdos y hacer que el país siga avanzando. Y yo creo que hoy día, cuando estamos en la política de trinchera, tan fuertemente hablando, se hace muy difícil llegar a acuerdos. Y eso el próximo año se va a notar con mucha más fuerza cuando el Parlamento tome un poquito más de fuerza. Una de las cosas que va a tener que hacer el Parlamento es definir, por ejemplo, cómo se va a definir la nueva Constitución. Y eso son cosas fundamentales para el país. Entonces, tenemos que tener personas que sean capaces de ser sensatos, de abrirse a la discusión, de entender que la perspectiva del otro tiene algo siempre de valor, porque nadie lo hace por maldad, simplemente una perspectiva claro. distinta. Y ver cómo construir, yo creo que es importante. Yo soy ingeniero, efectivamente, hacer leyes no es lo que más me llama la atención en la vida, pero sí me llama la atención poder ir renovando la política, generando la sensación de que hay gente buena trabajando por nosotros. Finalmente, nosotros los políticos trabajan por sus representados y esas son las personas que votan. Entonces, cuando hay esos ejemplos y esa manera de ver las cosas, se hace mucho más atractiva la actividad, se hace más atractivo ir a la reunión de la Junta de Vecinos. Si ustedes ven las juntas de vecinos hoy día, todos desconfían, ¿no? Esta dirigente se lleva la plata, que no sé qué.
No, la comunidad, vivir entonces en la comunidad también es esta.
No existe. Y si no hay comunidad, ¿hay solo individuo o hay solo Estado? Y ninguna de las dos corrientes a mí me acomoda.
¿Cómo llegaste a la Subsecretaría de Transporte? Porque eras muy joven, 34 claro. años cuando asumiste como subsecretario. 33. Ahí tenía... ¿Tienes todavía dos mellizos chiquititos o tienes más hijos?
Tengo dos solamente, podemos esperar un poquito, pero claro, nacieron dos justo cuando estaba terminando la campaña en Renca.
¿Cómo fue eso?
Bueno, mira, la verdad es que estaba todo planificado para que fueran después, pero salieron dos, entonces claro. se adelantó un poquito y pasó eso.
Que fuese mellizo también fue de sorpresa en el camino.
También fue sorpresa que fuera tan rápido también, entonces lo que terminó pasando es que se adelantó y ahí, claro, el último mes de campaña era muy divertido. Yo estaba entre que estaba yendo a ver a mi señora, estando con ella, alojando allá, después yendo a hacer campaña en la mañana. Era bien caótico y más encima dos niños de una fue una cosa que
no,
fue bastante fuerte.
Eso
pero ya lo superamos y estamos muy contentos de
¿qué,
eso
¿qué edad tienen
y
ahora?
Tienen 4 años y ya están en el colegio, así
ya
que...
pero cuando dos recién nacidos, porque uno con un recién nacido se vuelve loco.
Por lo mismo estamos con un aro todavía
y en campaña tienes que ahí no perdona los hijos nacidos recién, pues.
No, porque igual hay que cambiar los pañales, igual tenemos que ir levantando, se despiertan en la noche y cuando son dos más encima se despierta uno y el otro también, entonces siempre las noches nunca fueron de corrido.
Y cuando estabas en la subsecretaría eras bien mediático.
Sí, pero cuando llegaste, ¿cómo fue ese camino de llegar a la subsecretaría?
Mira, la verdad es que me llamó la presidenta y es difícil decirle que no a la presidenta. Yo en verdad sigo muy comprometido también con eso y de hecho fue muy bonito porque cuando me fui, le conté que iba a renunciar por esto y me recibió especialmente en el salón que recibían los presidentes extranjeros. Y ella como que salió de la oficina caminando, imagínense que iba a pasar a la presidenta y decir, espera un poquitito, y se va al otro salón y me recibe allá. Y que fue muy bonito y le dije, presidenta, ¿por qué me recibe acá si no tiene ningún sentido? Y me dice, no, es que esto es muy importante. Y ahí fue muy linda la conversación. Pero ella me llama.
¿Cómo
y...
te aconsejó, te dijo algo porque se venía una campaña de nuevo? O sea, tú estabas optando por un camino que muchos ya no están optando, como lo hemos hablado hasta ahora.
Es que, claro, el problema es cuando no optan y no optamos, finalmente nadie entra y entran los que pueden entrar, que son los que va quedando y lo que va botando la bola. Y eso es algo que tenemos que efectivamente corregir y pensar que esto... Ser electo diputado es muy complejo. Imagínense, en el distrito que estoy yo ahora vive cerca de 1 millón de personas con campañas que son súper limitadas y finalmente quiero lograr generar confianza en un momento muy de desconfianza. Yo llegué a ser subsecretario, bueno, pregunto usted a la presidenta y yo había trabajado antes en el Ministerio de Transporte, conocía que se trataba el tema. Nadie creía que me iba muy bien, digamos, porque era muy joven. Entonces,
y te fue bastante bien, ¿no?
Encuentro yo, gracias por el comentario. Hicimos lo que podíamos y estaba a nuestro alcance, y sobre todo poniéndole mucho esfuerzo. La gente, cuando la veo en la calle, me dice, no, hasta lo veía, pero siempre era como a las 6:50 de la mañana, porque a esa hora yo salía, empezábamos a trabajar.
Y no te dicen que eres muy joven, porque no eres tan joven, pero te ves súper joven.
Sí, te ves más joven.
Y ahora
joven.
Que se cortó el pelo, ayer decía, se ve más niño, si lo ven en Twitter. Estoy,
ahora que estamos aquí con Cristian, no puedo... Déjame sí, preguntarte, pues. Estos buses de dos pisos, hay toda una polémica, ¿qué te parecen a ti?
Mira,
que son muy chicos, que si nos sirven para todo Santiago.
Las personas que lo usaban lo encontraban muy, muy bueno.
Pero
hecho,
es uno.
Claro, es una prueba, es un piloto porque ahora viene la nueva licitación del Transantiago y la idea es ver qué tipo de cosas se deben incorporar. Esos buses son muy buenos porque tienen la misma capacidad o similar a la que tiene un bus oruga, pero sin ser un bus oruga que ya tiene una ganancia, y además con mucho más asientos. Entonces las personas que hacen viajes largos pueden subir, irse sentados, y eso es bastante cómodo, es similar un poco a lo que hay en los buses de Londres. Ahora, son también más caros y eso son cosas que tienen que evaluarse dentro de lo...
¿Y la evasión por qué es tan corta?
O sea, sí, disminuyó.
En un 8%. ¿Por qué?
Sí, yo quisiera ser más bien cauteloso al respecto de eso, porque según yo entiendo, yo no estaba subsidiario cuando llegó este bus, pero es un recorrido también piloto, no es necesariamente los lugares más marginales de Santiago donde la evasión efectivamente es mayor. De hecho, tuvo algo de vandalismo, por eso se modificó el recorrido, porque también era un bus prestado, entonces tampoco podían... entonces, bueno, es un poco la...
O sea, tampoco es tan... Porque ayer la ministra salió en una actividad precisamente a celebrar el 8% de evasión de ese bus.
Que se redujo,
¿quién va a poder evadir un bus piloto?
Pero yo creo que el punto ahí está al respecto de la evasión. Y el punto de la evasión es que efectivamente cuando tantas personas no pagan el pasaje, es como que decidiéramos no pagar el pan. Evidentemente el pan terminaría subiendo de precio y afectando al resto de las personas que sí pagan.
Claro.
Y cuando uno ve las tasas de, como un estudio que hizo Alto Evasión, en el que mostraban entre jóvenes y adultos, los adultos mayores, casi todos pagaban. Los adultos mayores, sí, que son los que viven con la pensión de miseria de 110 mil pesos, los que tienen problemas de salud,
los que van a votar,
sí. Y ellos pagan. Y cuando uno ve los jóvenes, los mismos que hoy día se están manifestando en las calles a propósito de la educación, la mayoría no pagan. Entonces uno mira eso y dice, chuta, algo está mal aquí. Ah. Porque no hay una conciencia al respecto de los bienes que son de todos y que tenemos que cuidar y que tenemos que valorar.
Ahora convengamos en que el 8% no es muy
representativo
de lo que puede venir. O tiene algo ese bus que puede impedir que
no
haya
se suban, que no salten al segundo
un torniquete,
piso.
Una tecnología, porque claro, uno dice, bonito el bus, más o menos la cabeza tiene que ir radiada, viste que no cabe una persona muy alta. Tiene que, ¿qué podría incidir, representar ese bus?
Mira, más bien también tiene que ver con una representación de calidad de servicio.
Ah,
y hay otra cosa que también es importante decir, o sea, cuando uno ve un bus que es bonito, que es grande, que es nuevo, yo lo aseguro que la tasa de evasión también baja.
¿Crees? Bueno, una cosa
una cosa visual, sociológica. Si uno ve una cosa buena, como que dice, tiene más predisposición a pagarla.
Y a la inversa puede ocurrir lo mismo.
Y si
son
muy malos, dicen, esto es una basura, en verdad, ¿para qué voy a pagar?
Da lo mismo pagar, dice
yo. Yo creo que es una cosa que también debiese empezar a cambiar. Hay que recordar que este es un sistema de transporte público que está envejeciendo. Y ahora viene la nueva parte, que es lo que esperemos que sea mejor.
Cristian, ¿tú crees que se va a solucionar en algún minuto el tema del Transantiago, que ha significado un dolor de cabeza para estos últimos gobiernos?
Mira, a mí me tocó ir a Londres, que es el mejor sistema de transporte público del mundo. Yo llegué allá y la persona que está de Policía Internacional me dice, usted viene del Ministerio de Transporte de Chile. Ajá. Y viene a ver este transporte público, mejor devuélvase, me dice, como en broma.
Porque evadiste. Ah.
No, yo no he dado. Pero lo que quiero decir es que allá en Londres, siendo el mejor sistema de transporte público, igual hay muchas quejas al respecto al sistema de transporte público. Yo creo que las quejas siempre van a estar.
Que vuelva la micro amarilla.
Pero lo que sí es cierto es que ahora hubo un cambio bien importante. Para hacer el primer Transantiago, la participación ciudadana fue bastante acotada. Para este, nosotros realizamos encuentros en todas las comunas, participaron más de 10.000 personas que dieron su opinión y prioridades al respecto de qué tiene que estar bien considerado en la siguiente licitación, sabiendo que el presupuesto es limitado y que los ingresos y los costos hay que poder equilibrarlo. Y eso yo creo que ya es un cambio importante. Y yo estoy bien convencido que cuando empiecen a haber cambios de contrato, va a haber una mejora. Además, recuerden que va a haber más metro, que Transantiago también considera
sí,
metro.
Claro.
La línea 3, la línea 6, las extensiones que van a haber. Entonces, yo creo que aquí a un tiempo más vamos a tener un transporte público mucho mejor. Siempre vamos a querer que sea aún mejor. Y además, con lo cierto que es que si no potenciamos el transporte público, la cantidad de tacos que vamos a tener en la ciudad, en Santiago y en las otras ciudades de Chile, va a ser un desastre. Entonces tenemos que fortalecer el transporte público, que tiene que ir con metro y con buses y con infraestructura también, que creo que es lo que se está trabajando y que vamos a ver resultados, lamentablemente, no instantáneamente, pero sí en los próximos años.
Conversamos hasta ahora en Gente al Día con Cristian Bowen, ex subsecretario de Transporte y actualmente candidato a diputado por el distrito 9. Cristian, ya que estás en política, preguntarte por la política. ¿Qué te parece esta situación?
Todo. ¿Qué te parece todo?
De ayer, la bajada de Ricardo Lago, esto de que se esté cuestionando la realización de primarias.
Yo no sé si mientras hemos estado conversando aquí ya ha pasado algo distinto. Porque
no,
ya,
creo que no. Mira, no, estoy viendo Twitter, estoy viendo portales, todo normal.
Alejandro Guillén defendió la realización de primarias, sí. Carolina Goetz lo puso en duda, dice que no hay que debatir sobre el mecanismo, sino que hay que debatir sobre las propuestas.
Yo, primero de todo, tengo que decir que yo soy de la Plaza Cristiana y que Carolina Goetz la tengo en el corazón, así que me voy a poner la camiseta inmediatamente para que las personas sepan desde dónde estoy hablando.
No es tan fácil entonces el escenario, ¿te compartes con Carolina Goetz?
No, es absolutamente complejo y es difícil, más bien porque acá se está generando una idea, como dije anteriormente, una izquierdización muy fuerte de la nueva mayoría, dejando las ideas de centro, de la clase media, de los problemas más que vemos todos los días en la calle, afuera, que es el mundo que nosotros como Universidad Cristiana queremos representar, el centro y la centro-izquierda. Y frente a eso yo creo que es importante poder construir y reconstruir esta confianza también dentro de la nueva mayoría que permita apuntar hacia adelante. En 3 semanas más se vence el plazo para inscribir las candidaturas a primaria. Y yo creo que hoy día no... El único partido que ha hecho un esfuerzo importante, creo yo, hay que ver qué son otros partidos, en términos programáticos, ha sido la Democracia Cristiana. Nosotros vemos al otro candidato que no ha dicho mucho, de hecho está todavía construyendo su idea. Y frente a eso es difícil que se logren llegar a acuerdos. Ojalá que se hagan. Y ojalá que los otros partidos que Guille pueda posicionar a aquellos partidos que lo apoyan y que puedan tener también alguna idea programática para sentarse a conversar. Pero eso tenemos muy poco tiempo y eso hace muy difícil también que se pueda llegar a primaria.
¿Cómo ves lo de Ricardo Lagos en una traición del Partido Socialista el domingo?
Mira, yo quiero ser bien cauteloso, yo creo que meterse en las decisiones partidarias de los otros es muy complicado, pero sí puedo dar mi opinión personal. No, a veces a mí me sorprende esta idea de la mercantilización de ciertas cosas que son muy importantes, y una de ellas es la política. Así como se mercantiliza en algunos casos la educación, la política también es algo que se le quita el valor cuando se mercantiliza. Y cuando un partido elige de manera secreta, ni siquiera públicamente, que el candidato que han elegido es un candidato que marca más en la encuesta, y después de eso se declara incluso que ahora le vamos a dar contenido a Guille, es súper como transformar a la política en un producto y simplemente, bueno, elijo lo que más me conviene, lo que mejor está por ahí disponible en el mercado. Y eso es muy grave para la política. Y ahí, en ese sentido, nosotros como Gracia Cristiana hemos dado muestras bien claras de que estamos comprometidos con valorizarla. Tanto sí que la Carolina, la presidenta Goich, o presidenta del partido, esperamos que futura presidenta, ella nos está marcando mucho en la encuesta, ha subido, pero nosotros creemos que hay una cosa de convicciones por la cual tenemos que seguir defendiendo que lo que plantea ella, sus propuestas programáticas de un desarrollo más humano, más cercano con la familia, que logremos ver temas como, por ejemplo, un proyecto de ley general del cáncer, son cosas que para nosotros nos representan y por los cuales vamos a seguir trabajando sin parar. Y eso es algo que nos diferencia de otros partidos que, como hemos visto, han tomado decisiones mucho más utilitaristas. Cristiana,
algunos análisis más crudos hablan de que terminó la nueva mayoría. ¿Coincides con ese análisis?
Mira, la nueva mayoría, así como está, yo creo que tiene que terminar, digamos. La presidenta Goich ha hablado de esta nueva mayoría 2.0, en la cual se valoriza mucho más los acuerdos programáticos antes de hacer las cosas. Y que si vamos a ir a una candidatura presidencial juntos, lo hagamos con ciertos consensos sobre qué es lo que se tiene que trabajar. El lado bueno es que todavía creo que hay muchas cosas en las cuales podemos trabajar en conjunto desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Y en esas cosas que hoy día más encima son las más importantes, creo, para el país, que tienen que ver con más comunidad, que tienen que ver con mayor igualdad también, un país muy desigual, que tiene que ver con continuar las reformas que también la presidenta Bachelet ha hecho, corrigiendo y arreglando aquellas cosas que en el camino vamos viendo que tenemos que ir corrigiendo. Creo que es algo que se puede hacer hoy día, estar la disposición, la posibilidad de que eso pase, pero efectivamente el mecanismo con el cual se haga eso tiene que ser discutido, y se está siendo discutido ahora, y esperemos que en los próximos días haya más claridad al respecto. Nosotros tenemos una junta el 29 y ahí sí, también... Pues. Plantearemos nuestra posición.
Bien, queremos agradecerle a Cristian Bowen por haber estado con nosotros en Gente al Día, aquí en Radio Universidad de Chile. Desearle mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted y espero, lo más importante, tenemos que volver a confiar.
Ojalá así sea. Que estés muy bien, Cristian.
Gracias.
Chao.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Reumafix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303,
en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
En punto, ya tenemos aquí en estudio a la editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Diana Porras, que nos trae la actualización de las noticias más importantes de la jornada. Diana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes. Martes 11 de abril de este 2017. Revisamos los principales titulares en Gente al Día. Previo a la audiencia de formalización de los ejecutivos de la empresa eléctrica CGE por delito de incendios, alcaldes de la región de O'Higgins respaldan la labor del fiscal Emiliano Arias. Uno de los abogados querellantes en esta causa, Mauricio Daza, dijo que se ha tratado de desacreditar y de atacar personalmente la labor del fiscal Arias en esta indagatoria, lo que a su juicio se ha convertido en una práctica habitual cuando se persiguen delitos graves vinculados al sector empresarial. Bajo el lema Educación en Crisis, se confeche convoca a primera marcha del año con masiva asistencia. Universitarios, secundarios y profesores exigen al gobierno que le quite la discusión inmediata a la reforma por parte del Ejecutivo sobre educación superior, que recordemos se revisa hoy en la Comisión del Ramo en la Cámara Baja. Presidenta Michelle Bachelet recibió esta mañana reporte de mesa de trabajo entre el Ejecutivo y partidos políticos para mejorar el sistema de pensiones. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó que la instancia finalizó sin acuerdos transversales y que será la mandataria la que tome una decisión en el breve plazo. El exintegrante de la Comisión Asesora Previsional, András Utóf, manifestó que el gobierno ninguneó la Comisión Bravo y aseguró que en el Ejecutivo hay gente que se resiste a creer que el sistema hay que cambiarlo. Alejandro Guillé, luego de encuentro esta mañana con el Partido Socialista, tengo la convicción que habrá primarias en la nueva mayoría. Confía que la Democracia Cristiana, que es parte de la misma coalición, se va a sumar, porque la unidad es la clave del éxito, sostuvo el candidato presidencial de los partidos Radical y Socialista. Consejo de Defensa del Estado pide prisión preventiva para los 15 imputados en el caso fraude en Carabineros. Para el CDE, los formalizados representan un peligro para la sociedad, señalando que existen antecedentes que apuntan a la intención de quienes son investigados de encubrir y negar los antecedentes. En conflictiva asamblea, ANEF decide respaldar a la CUT. Con esto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales se descarta una posible desafiliación a la multisindical y compromete su participación en las elecciones directivas de la central el próximo 20 de abril. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ministro en visita, Mario Carroza, afirma que después de la investigación está listo para dictar la acusación en contra de Juan Emilio Cheire por el caso Caravana de la Muerte. Según el magistrado, Cheire habría estado al tanto de las acciones que se estaban realizando en este capítulo. Cámara de Diputados aprueba interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus. La diligencia, que tuvo 43 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, se llevará a cabo el 3 de mayo a las 16:30 horas. Y el interpelador será el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Con los votos en contra del oficialismo, desde la oposición critican las cifras relacionadas con el empleo. En el exterior, docentes argentinos van a paro nacional, esto en repudio a la represión que sufrieron, según dicen, el pasado 9 de abril, decenas de maestros al intentar armar una carpa frente al Congreso, esto en medio de diversas protestas. Han decidido este paro de 24 horas porque no van a permitir que se reprima a los trabajadores. No se toca a un maestro, no se reprime una protesta social, anunció Sonia Aleso, titular de estos gremios.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Trece horas con cuatro minutos. A las 11 de la mañana se inició la marcha estudiantil, se inició en Plaza Baquedano y ahora los estudiantes van caminando hacia calle Echaurren. Creo, entiendo que se están registrando los primeros incidentes. Karina Palma está en terreno. Karina, ¿cómo estás?
Aló, buenas tardes. Precia Alejandra. Pasado las 11 de la mañana comenzó la primera marcha estudiantil del año convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFED. Y en la mañana, previo a la manifestación, los dirigentes, estamos hablando de Daniel Andrade, Francisca Flores y Sara Robles, de la CONFED, la CONES y la ACE, respectivamente, realizaron un punto de prensa en el que repudiaron el cierre de las causas sobre las universidades investigadas por lucro. Y al igual que el día de ayer, hicieron un llamado al Ejecutivo para revocar la urgencia del proyecto de educación superior. Respecto a la manifestación, durante la marcha, Sara Robles, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, comentó que desde los secundarios hacen un llamado a toda la comunidad educativa a manifestarse durante este año y no solo a los estudiantes, ya que según señaló, la responsabilidad de todos es en el cambio de la educación.
Bueno, primero que todo esperamos que se haya entendido y hayan recibido el llamado a salir a las calles como comunidad educativa, no solo como actor secundario, sino que hicimos el llamado a que las comunidades se articularan y salieran en su conjunto a las calles, profesores, asistentes de la educación, apoderados. Esperamos que ese llamado se haya recibido porque creemos profundamente que hoy quienes van a levantar la educación, quién va a rescatar la educación pública son las comunidades educativas, no las personas que hoy en día están legislando en el Congreso.
Por su parte, Daniel Andrade hizo un llamado a los parlamentarios que hoy votan la idea de legislar la reforma de la Comisión de Educación de la Cámara a rechazar el proyecto, porque está formulado desde su perspectiva a espaldas de la ciudadanía.
Dando una señal que hoy día están legislando proyectos a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes, y no recogiendo las propuestas que desde la ciudadanía, desde el pueblo se hacen, que nosotros han sido propuestas serias, concretas, con indicaciones e instrumentos técnicos, no son solamente consignas. Entonces creemos que esa señal es una pésima señal de lo que hoy día la nueva mayoría está haciendo y se está farreando la oportunidad de hacer una transformación real.
En tanto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, respaldó la postura de la CONFED y llamó a todos los profesores a reconstruir el movimiento por la educación y a trabajar este año junto a los estudiantes.
Nosotros adherimos a lo que ha pedido la CONFECH, que es votar en contra de la idea de legislar, porque lo que Chile requiere es un proyecto de educación superior consensuado con los actores sociales, consensuado con estudiantes, rectores, académicos, y que sea verdaderamente representativo del sentir ciudadano y no sea formulado entre cuatro paredes. Por lo tanto, nosotros adherimos a ese llamado.
Durante este momento está comenzando el acto en el que se llevarán a cabo los discursos de los dirigentes. Ya Carabineros ha empezado a reprimir, de hecho partió con carro lanzagua desde más o menos Universidad de Chile, pasado a las 12 de la mañana, antes de final de la marcha que está prevista para las 2 de la tarde.
Muchas gracias, Karina. Karina Palma se encuentra siguiendo el desarrollo de esta primera marcha estudiantil del año y, como ya es de costumbre, se realiza en el eje Plaza Baquedano hasta calle Echaurren, un recorrido que no ha estado exento de polémica porque ya se han registrado los primeros incidentes. Vamos a ver entonces cuánto es la cantidad de detenidos, si es que hay destrozo. Y de esto, Karina, en la mañana el alcalde de esta comuna, Felipe Alessandri, junto con felicitar el movimiento estudiantil, la expresión que están realizando los estudiantes, les pidió que podrían cambiar el itinerario para no perjudicar a la comuna. Recordó que en el año 2016 las manifestaciones dejaron como pérdida 650 millones de pesos. Vamos a ver entonces el balance que realiza posteriormente Carabineros y también la CONFECH a propósito de esta marcha. Muchas gracias, Karina.
Buenas tardes.
13:08. Hablamos de política. Ale Becerra, cuando el tema de Lagos, de las primarias, bueno, ya Lagos empieza a dar vuelta a la página porque aparece el tema de las primarias. ¿Se van a realizar o no? Con algunos resquemores por parte de la DC, lo hablamos con Cristian Bowen, nuestro invitado, que claro, en el partido de la Democracia Cristiana ven difícil el escenario que se viene. Se acortan los candidatos, se acortan las brechas también, no tiene sentido alguno hacer primarias, según la DC.
Claro, y los análisis más políticos hablan que la DC estaría corriendo con desventaja respecto del resto de los partidos. Vamos a ver los apoyos, cómo fluyen. Hablábamos esta mañana que el Partido Comunista, los socialistas, en este minuto ya, y bueno, el Partido Radical, están con la candidatura de Alejandro Guillé y Carolina Goetz. No sabemos todavía si el PPD va a respaldar su candidatura. El 29 de abril la Democracia Cristiana va a definir si va finalmente a primarias, pero Alejandro Guillé ya salió a defenderla.
Exactamente. El candidato del Partido Radical, apoyado ahora por el Partido Socialista también, dice y defiende las primarias. Evita afirmar, eso sí, que se bajaría si estas no se realizan. Yo estoy trabajando para eso, dice el candidato que se reunió por primera vez con la mesa del Partido Socialista. Y aparecen en varias fotografías con Álvaro Elizalde, luego que el domingo se lo ungiera como un abanderado por sobre Ricardo Lagos. En la primera reunión con el PS, Alejandro Guillé defendió la realización de primarias. La información que yo manejo, decía él esta mañana, es que las primarias van. Yo estoy trabajando para ello, comentó el senador, quien apostó además porque incluso el PPD pudiera proponer una tercera opción más allá de él o Carolina Goetz, la abanderada de la Democracia Cristiana. Hay que ver, al Partido Socialista tampoco ha puesto punto final, dice que los próximos días va a decidir. Todo indica que el PPD apoyaría a Alejandro Guillé, lo mismo haría el Partido Comunista, porque el presidente del PC dice que el problema es que aquí no quedan candidatos, casi no hay candidatos, decía.
Claro, y la presidenta de la DC ayer señaló, dijo que ella veía poco viable un escenario de primarias tras la bajada de Ricardo Lagos, y esta mañana dijo que hay que desdramatizar la discusión de si ir o no, o de utilizar o no este mecanismo al interior de la nueva mayoría, decisión que el partido aún no adopta. Sectores de la DC defienden ir directo a la primera vuelta y saltarse la definición del oficialismo que está agendada, lo decíamos, para el 2 de julio. Ahora, también esta discusión salpicó hacia Chile Vamos, luego que la presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, pusiera en cuestionamiento y dijera que hay que evaluar el uso no de este mecanismo, idea que no gustó entre sus socios de Renovación Nacional, del PRI, y tampoco de Evópoli.
Vamos a seguir con este mismo tema. Tras la bajada de Lagos de la carrera presidencial, se realizaron importantes reuniones con los presidenciables, lo que hemos mencionado. Mientras Alejandro Guillé se reunió con el Partido Socialista, Carolina Goetz hizo lo propio con el PPD. Maximiliano Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque durante esta mañana la Democracia Cristiana se encuentra trabajando de manera intensa con el fin de frenar la avanzada de Alejandro Guillé entre los partidos de la nueva mayoría. De esto de cara a la carrera presidencial. Durante la mañana de hoy jueves, fueron dos reuniones las que tuvo la falange con representantes de otras colectividades del conglomerado oficialista. Pasado las 9:30 de la mañana, en la sede del Partido por la Democracia, fueron llegando representantes de la citada colectividad y también de la Democracia Cristiana, en una reunión que se extendió por más de 2 horas, en donde los dirigidos por la senadora Carolina Goetz querían entregar el mensaje que llevaron los falangistas, el que fue reafirmar que ellos buscan construir una alternativa de centro. Por tanto, además, extendieron la invitación al PPD de sumarse a esta idea. Pese a las especulaciones de que el PPD iría directamente a entregar su apoyo a la candidatura presidencial de Carolina Goetz, al terminar la cita, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, apuntó a que es momento de conversar con todas las colectividades para construir la mirada de una coalición de centro-izquierda, evitando señalar una definición sobre algún apoyo presidencial. Escuchemos al presidente del PPD.
Nosotros valoramos altamente el que hoy día hayamos iniciado este proceso con la Democracia Cristiana, pero tal como lo dijimos ayer, lo vamos a hacer con todos los partidos, porque nosotros también tenemos que tomar definiciones. Creo que es muy relevante que con la sinceridad de la conversación de hoy día, la reconstrucción de un espacio de centro izquierda y programa incluye a la Democracia Cristiana.
Paralelamente, la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, sostuvo un encuentro con el ex precandidato presidencial del Partido Socialista, José Miguel Insulza, tras lo cual partió raudamente hacia la sede del PPD para sumarse al término de la cita entre ambas colectividades, en la que la tienda presidida por Gonzalo Navarrete le entregó el documento programático que hasta hace unos días difundía el expresidente Ricardo Lagos. Por su parte, Carolina Goic destacó las conversaciones con el PPD en la búsqueda de esta coalición de centroizquierda, asegurando que durante la cita no se conversó acerca de los mecanismos, es decir, de si irán a primarias o primera vuelta. Escuchemos a la senadora.
En eso no hablamos hoy día de mecanismos, entendemos que esto tiene que ver con reconstrucción de confianzas, con generar el espacio del diálogo, y lo que hacemos es partir de las definiciones centrales. Creo que en la medida en que nosotros tenemos claro el camino, la ruta, sobre todo la mirada país y la importancia que tiene que estemos juntos detrás de aquello, todas las otras definiciones se facilitan.
A la misma hora, en la sede del Partido Socialista, el precandidato presidencial y senador Alejandro Guiller se reunió con la mesa directiva del PS para conversar acerca del camino que debe tomar su candidatura, luego de que la colectividad presidida por Álvaro Elizalde lo proclamara el pasado domingo, algo que el senador independiente destacó.
También la disposición a integrarse a los equipos de trabajo. Estamos muy contentos que esta campaña va a ser diferente a las anteriores porque los programas y los consensos van a ser necesarios entre nosotros, a objeto que tengamos una campaña llena de ideas, de renovación de propuestas, de despliegue territorial, de mucha ciudadanía, y sacar la política de los círculos tradicionales de la política y llevarla al hombre común, que nos mira con expectación. Yo a lo largo del país he visto cómo la gente tiene todavía confianza en nosotros. Piensa que nosotros somos la solución a sus problemas, pero quiere ser más considerada.
Respecto de la tensión que ha puesto la Democracia Cristiana sobre si ir a primarias o primera vuelta, el congresista independiente señaló que la información que él maneja es que habrán primarias, agregando que la actitud de la DC solo confunde a la ciudadanía. Finalmente, las directivas del PPD y de la DC continuarán con esta serie de conversaciones durante esta y la próxima semana. Desde ambas colectividades aseguraron que buscarán alcanzar los acuerdos con todos los partidos de la nueva mayoría. Alejandra.
Muchas gracias, Maximiliano. Ahí estaba entonces Maximiliano con todos los antecedentes políticos, y nos vamos al Congreso Nacional porque la Cámara de Diputados aprobó interpelar a la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, por los bajos avances en el empleo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La interpelación tuvo 43 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. Esto se va a llevar a cabo el próximo 3 de mayo a las 4:30 de la tarde y el interpelador será el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Ahora, ¿por qué se va a interpelar a la ministra del Trabajo? Principalmente porque ellos señalan que no ha sido capaz el gobierno de generar puestos de trabajo de calidad. De hecho, las últimas cifras, lo conversábamos con Frecia al inicio de Gente al Día, tiene que ver principalmente porque durante el último tiempo el 91% de los puestos de trabajo creados son por cuenta propia. Es trabajo precario, sin seguridad social, o sea, las personas no tienen salud, no tienen previsión. Y además se destruyeron 111.000 empleos asalariados en el sector privado, lo que da cuenta del deterioro que ha causado en el mercado laboral este frenazo económico.
Seguimos a propósito de esto con otros temas. Esta mañana se entregaron muy temprano con los secretarios de Estado de Trabajo a propósito de la ministra Kraus, el ministro Valdés, el ministro secretario general de la Presidencia y en general todo el comité político, el ministro del Interior también, para este informe que había encomendado la presidenta el año pasado, en agosto de 2016, para ver el tema de las AFP. Bueno, todos los ministros mencionados entregaron a la presidenta la propuesta en materia de pensiones al concluir el trabajo de la mesa técnica con los partidos políticos. ¿Se lograron o no los objetivos? ¿Hubo acuerdo? Lo vamos a preguntar a Montserrat Rolano a esta hora. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Más de 6 meses de trabajo entre el gobierno y los partidos se tradujeron finalmente en un documento entregado a primera hora de esta mañana a la presidenta Michelle Bachelet por parte de los ministros de Hacienda y Trabajo, el que sintetiza las opiniones de las distintas fuerzas políticas respecto a una futura reforma al sistema de pensiones. Fueron 15 las reuniones de los ministros Rodrigo Valdés y Alejandra Kraus con representantes de los partidos con representación parlamentaria, en las que abordaron las propuestas que hizo la jefa de Estado, recordemos, en agosto del año pasado, a través de una cadena nacional en la que llamaba a un gran acuerdo para mejorar el sistema previsional. Y pese a que se esperaba que al concluir esta mesa hubiese propuestas concretas, el titular de Hacienda afirmó que lo que se entregó este martes a la jefa de Estado fue solo un reporte con los acuerdos y los desacuerdos de los partidos y que será la mandataria quien tome la decisión final sobre el futuro de la reforma. El secretario de Estado reconoció que un acuerdo transversal es difícil, pero que de igual manera se seguirán haciendo los esfuerzos que vayan en esa dirección. Escuchemos.
Bueno, yo por lo menos puedo decir que por esfuerzo no nos quedamos. Y quiero valorar que, aunque no tenemos un acuerdo transversal en todas las cosas, hay un proceso de convergencia muy importante. Pero también tenemos que ser realistas en que tener un acuerdo transversal es difícil. Pero eso no significa que no se puedan hacer más esfuerzos, y eso dependemos ahora de las instrucciones de la Presidenta. Nunca estuvo en la idea de construir un proyecto de ley a partir de la mesa. Era tratar de construir un acuerdo lo más global posible. Por lo tanto, ahora llega una parte que es más bien de decisión política.
En tanto, el economista y también ex integrante de la Comisión Bravo, András Utóf, cuestionó esta nueva instancia creada por el Ejecutivo, señalando que con esta se intentó ningunear el trabajo de la Comisión Asesora para el Sistema de Pensiones, la que ya emitió un informe, recordemos, a fines de 2015.
Yo creo que lo que se cometió es un error de tratar de ningunear lo que fue el informe de la Comisión Bravo, donde un grupo bastante significativo, casi más de la mitad, o sea, la mitad, dijimos que había que cambiar el sistema de alguna forma, entrar a picar. Si entonces se hubieran puesto las energías que se pusieron últimamente, tal vez habríamos avanzado más. Pero como eso se ninguneó y trataron de surgir nuevos líderes en este tema, creo que se cometió el error y hoy día lo estamos pagando.
Bueno, el académico apuntó también a la poca voluntad para sacar adelante una reforma, asegurando que hay gente que se resiste a creer que el sistema hay que cambiarlo. Aquí hay muchos intereses económicos en juego. Hay gente que mira más el mercado que a la gente. Asimismo, el ex comisionado manifestó que aquí hay ministros que les cuesta aprender lo que es la seguridad social, apuntando al titular de Hacienda, Rodrigo Valdés. Sobre este tema conversamos también con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien integró esta mesa entre el Ejecutivo y los partidos que finalizó ayer. El legislador aseguró que en dicha instancia se alcanzó un 80% de acuerdo entre las distintas entre los distintos partidos y que en relación al 20% restante será la jefa de Estado la que tenga que dirimir. Además, se llamó a presentar el proyecto en el más breve plazo.
Bueno, lo importante es que se hizo un trabajo de 6 meses donde tenemos yo diría un 80% de coincidencia transversal y hay un 20% de discrepancia, donde la derecha quiere seguir profundizando el sistema ATP. Creo que ahora es la Presidenta de la República la que tiene que tomar una decisión. Se le ha entregado un reporte con los puntos de convergencia y también con las divergencias, y espero que lo haga lo antes posible, porque creo que es un tema que hay que asumir con sentido urgente.
Bueno, y según indicaron desde los partidos, entre los principales puntos en los que no hubo acuerdo fue en el destino y la administración del 5% adicional de la cotización, una situación que deberá ser determinada por la jefa de Estado en este proyecto de ley que incluiría otras medidas como una eventual alza a la edad de jubilación de las mujeres y también algunas normas regulatorias para el sistema de las AFP, ofrece Alejandra.
Muchas gracias, Montserrat, por la información.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes.
13:23 minutos, seguimos avanzando las noticias, un tema que nos ha tomado durante varias semanas y que tiene que ver con el fraude al interior de Carabineros. Durante la jornada de ayer se realizó una audiencia de formalización en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y hoy el tribunal debía pronunciarse sobre las medidas cautelares que deberán cumplir las 15 personas que el día de ayer fueron formalizadas por este millonario fraude Fresia, que podría alcanzar, incluso podría aumentar, y que alcanza los 16.000 500 millones de pesos.
Exactamente. Es una reformalización que se debía realizar a fin de mes, pero por petición del Ministerio Público se adelantó. Y hoy continuó la misma diligencia que se realizaba el día de ayer para, lo que tú mencionabas, dar a conocer las medidas cautelares de 15 personas más involucradas en este caso. Dicen que el número de uniformados o que pertenecieron a la institución podría llegar a 60, más estos 16.500 millones de pesos.
Claro, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 5 de los imputados y para el resto, arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a los demás involucrados. Cabe precisar que durante la jornada de ayer el fiscal señaló que efectivamente el número de personas podría aumentar. Ahora, para el próximo 2 de mayo está fijada la tercera audiencia de formalización en este caso, donde se le imputarán cargos a otros 10 sospechosos de este fraude millonario al interior de Carabineros de Chile. Recordar también que la próxima semana se espera que se forme al interior del Congreso la comisión investigadora, donde se espera se cite a declarar a los ex generales directores de Carabineros, entre ellos el general González Llure.
Bien, le hemos contado de esta marcha estudiantil, de que tuvo algunos incidentes aislados, sigue en desarrollo porque terminaba con un escenario en Echaurren. Beatriz Sánchez participó en esta masiva marcha estudiantil contra la Ley de Educación Superior, decía que lo hacía como ciudadana en apoyo al movimiento.
Ahora también Carabineros informó hace pocos minutos que se debió cerrar el metro Estación Moneda debido a los incidentes que se registran a esta hora en el centro de la capital a propósito de esta manifestación estudiantil.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, como siempre, Cayos a la Madrileña, Riñones al Jerez, Merluza Don Manuel, Sándwich Gallego, Mechada con Tallarines, en fin, usted ya sabe, Restaurante y Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y hoy es un día sin culpas, disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente sola o solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos, exquisitas calugas, alfajores, naranjitas, chocolates bitter, suaves malvas, en sus versiones tradicional y menta, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítenos en La Concepción 65, oficina 302 Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina, www.soniafernandez.cl.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
13:28, una información exclusiva que tuvo acceso Radio Universidad de Chile tiene que ver con los incendios, porque el lobby de la eléctrica CGE para deslegitimar la investigación de la Fiscalía. Natalia Figueroa trae todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Natalia?
Bien, Alejandra, así es. Bueno, este reportaje a propósito de que justamente este miércoles se van a formalizar al gerente de explotación de la red de la Compañía General de Electricidad, CGE, también a Esteban Bucetich, el gerente técnico de la empresa, Pablo Yáñez, y también el jefe de mantenimiento y construcción de Santa Cruz, José Reyes, esto por sus presuntas responsabilidades en estos incendios que ocurrieron en la zona centro-sur del país. Hablamos entre diciembre de 2016 y también entre enero pasado. Esta audiencia se va a llevar a cabo en el Juzgado de Letras y Garantías de Peralillo, donde el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a cargo de esta investigación, imputará a estos ejecutivos los cargos por delito de incendio forestal previsto y que está sancionado por el Código Penal. Recordemos que el fiscal Arias ha reconocido abiertamente que estos incendios se habrían generado por la falta de mantención técnica de la empresa y que de esta manera se habrían infringido las normas de seguridad en las zonas donde se ubicaba el tendido eléctrico, en el caso de las comunas de Pumanque y también de Paredones. Estas declaraciones le costaron al fiscal finalmente enfrentar un sumario que fue instruido por el fiscal nacional Jorge Abbott y que se conoció el pasado 5 de abril. El Ministerio Público entonces así busca establecer las responsabilidades penales respecto de estos hechos, pese a que la compañía ha desestimado cualquier tipo de declaraciones que establezcan su responsabilidad en este caso. Sin embargo, los alcaldes de la región han respaldado la labor del fiscal Arias. Es el caso del alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, quien dijo que la línea investigativa se ha sustentado en peritajes de CONAF y también del OS5 de Carabineros, donde incluso se estableció que uno de los incendios comenzó cuando las ramas de un árbol de eucaliptus chocaron con este cableado eléctrico, que era propiedad de esta compañía eléctrica, y así provocando las primeras chispas que provocaron y generaron este incendio en esa comuna. Paralelo a las acciones de la Fiscalía, algunos de los municipios, entre ellos Pumanque y Paredones, presentaron una demanda colectiva a cargo del abogado Gastón Gómez Bernales y también junto al municipio de Marchihue, una demanda ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Es decir, estos son los tres flancos que buscarían establecer a los responsables por estos incendio. Lo más relevante para las comunas afectadas, manifestó el edil, es que respondan por los daños ocasionados. Van a ser años de problemas ambientales y también de falta de empleo en estas regiones, según manifestó.
Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía porque entendemos que es una forma de que podamos demostrar, ¿no es cierto?, de que acá hay responsabilidades directas y concretas conforme a los peritajes de la compañía eléctrica. Estamos agotando todos los medios para que se establezca la responsabilidad de la compañía, no nos cabe ninguna duda que hay un problema de las redes, y así quedó demostrado en el sector alto de la población, donde vecinos vieron lo que ocurrió. Por tanto, nosotros estamos claros de la responsabilidad directa de la empresa.
El abogado querellante, en este caso, Mauricio Daza, dijo que la empresa tenía conocimiento desde hace muchos años sobre el estado deplorable en que se mantenía la línea de transmisión eléctrica en la región, pero que sin embargo ellos no hicieron nada para prevenir este tipo de emergencias. Además, enfatizó que se ha tratado de desacreditar y de atacar personalmente la labor del fiscal Arias en esta causa, lo que a su juicio también se ha convertido en una práctica habitual cuando se persiguen delitos graves vinculados al sector empresarial. A su juicio, las señales desde la Fiscalía Nacional son contradictorias porque el fiscal Jorge Abbott decidió abrir un sumario ante denuncias infundadas y que solo tendrían el objetivo de mejorar la posición de la empresa en este caso.
Llama la atención que la empresa CGE pone reparos históricamente para poder hacer bien su trabajo y mantener las líneas eléctricas que están a su cargo en condiciones de mínima seguridad, pero no tiene ningún reparo para gastar importantes sumas de dinero con la finalidad de pagarle a empresas de lobby, de gestión comunicacional, con la finalidad de poder garantizar impunidad a quienes han participado en la comisión de delitos graves, a partir de los cuales se arrasó una región completa, a lo menos de nuestro país. El que se haya contratado a CERTA, la empresa Feedback de Comunicaciones, de que se haya contratado a estudios jurídicos que se caracterizan por tener redes relevantes, se da cuenta de que aquí hay un intento por tratar de tapar las responsabilidades.
En tanto, el abogado de la empresa CGE, Cristian Muga, dijo que se van a referir al tema luego que se desarrolle esta audiencia de formalización. Cualquier punto de vista, dijo, lo daremos, pero siempre y cuando conozcamos el resultado que tenga esta audiencia. De todas maneras, aclaró que la decisión de instruir un sumario no se relacionaría con la investigación penal que tiene a cargo el fiscal Arias.
Sumario del fiscal Arias y la investigación penal son cosas completamente separadas y que no se vinculan de ninguna manera. Al punto que nosotros en la reclamación no solicitamos la remoción del señor Arias en circunstancias que pudimos haberlo hecho. El fiscal Arias está conduciendo una investigación penal, él mañana nos expondrá sus cargos y sus solicitudes de medida cautelar. Nosotros como defensa intentaremos responder a esas peticiones con los argumentos que hemos venido trabajando todo este tiempo. Nosotros estamos preparados para enfrentar los cargos y poder exponer al juez lo que han sido nuestros puntos de vista en esto.
Y bueno, hay que tener entonces en consideración, Alejandra, que aquí los dichos del fiscal Arias, que los dio a conocer en enero pasado, relacionaban directamente a esta empresa con el origen de los incendios, en particular en la comuna de Pumanque. Él, de todas maneras, decía, sugería que no se había tenido cautela por parte de la empresa en el estado técnico en que mantenían la línea de tensión. Esto provocó inmediatamente la reacción de los abogados de la compañía, quienes presentaron en su momento un cuestionamiento oficial ante el Ministerio Público, y ahí por eso se decide realizar este sumario que lo conocimos hace algunas semanas por parte del fiscal nacional Jorge Abbott.
Ahora, claro, de interrogador pasa a ser interrogado. Exactamente. Ahora, ¿por qué él no podía realizar declaraciones? Porque entiendo que el fiscal Jorge Abbott había instruido no emitir ningún tipo de declaración al respecto mientras siguiera la investigación. ¿Eso es el tema de fondo?
Exacto. Bueno, lo que el fiscal Arias, hay que considerar que ya se había abierto un sumario el año pasado por este mismo tipo de temas. En el fondo se consideraban declaraciones aventuradas,
inoportunas
y poco prudentes, claro, que no se daban en el momento que correspondía. Sin embargo, hasta ahora los peritajes que se han realizado en el fondo también estarían confirmando lo que dijo el fiscal Arias, porque la misma CONAF también dijo que se había iniciado por una falla eléctrica, entonces también irían en esa línea.
O sea, no se le cuestiona quizás el fondo de lo que él señaló, sino que la oportunidad.
Exactamente.
Perfecto. Natalia, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Natalia.
13 horas con 35 minutos.
Y la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, visitó este martes en el Hospital Militar a René Cardemil, reo de Punta Peuco, que se encuentra internado en el recinto asistencial debido a su mal estado de salud. Él padece cáncer prostático con metástasis ósea y tiene una condena de 10 años, de la cual ha cumplido 3 de reclusión, esto por ser coautor de un homicidio calificado en el caso Torres San Borja. La senadora, quien llegó hasta el hospital militar acompañada del secretario general de ese partido, Pablo Terrazas, anunció que iba a solicitar una audiencia con el ministro de Justicia, Jaime Campos, para que le ponga urgencia al proyecto de ley Juan Bustos, el que permite a beneficios carcelarios para adultos mayores y también para enfermos terminales independientes de su condena. Vamos a solicitarle entonces, dijo la presidenta de la UDI, que le ponga urgencia a este proyecto. Añadió además que la senadora, que no es razonable que alguien muera en la cárcel. El proyecto es para todo tipo de internos, independiente del tipo de pena, y no pueden morir recluidos. Recordemos que organizaciones de derechos humanos han cuestionado la posibilidad de que personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos tengan algún tipo de beneficio carcelario.
Oye, el presidente de Codelco, Oscar Landerreche, habló durante esta mañana, dijo que todo lo que hemos hecho en gestión lo va a matar el ciclo político. Se refirió a la importancia de incorporar nuevas tecnologías al proceso de producción en Codelco. Uno va a las fundiciones internacionales, decía, y se da cuenta de lo atrás que estamos. Fíjate, hace un descarnado diagnóstico el presidente del directorio de Codelco, que muestra además su preocupación por el próximo cambio de gobierno. En el marco de un seminario, fue en el futuro de la minería del cobre, donde Landerreche aseguró que a él no lo deja dormir por las noches, que todas las cosas que se han hecho con el gobierno corporativo para dar garantías a la gente que está en compañía, se gestiona bien y lo va a matar este ciclo político. Respecto a los desafíos a largo plazo, caso de la minería chilena, Landerreche mencionó la internalización y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos. En Chile, en general, tenemos un retraso en tecnología. Uno va a las fundiciones internacionales y se da cuenta de la atrás que estamos. Se me ocurre pocas discusiones más estratégicas para Chile que esa. Veo que realmente no hemos tenido estas discusiones y el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Productividad es muy bueno y útil, pero el hecho de que sea novedoso muestra una situación frágil en la que estamos. En este estudio muestra la base donde debería estar. Parte de las declaraciones esta mañana del presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, en el marco de este seminario, El futuro de la minería del cobre.
Frecia Soltofta, ¿recuerdas tú esta polémica que hubo la semana pasada con estos guetos, estas construcciones?
Guetos verticales, como lo bautizaron.
Que fueron fuertemente criticados también por el intendente Claudio Rego. Hoy día habló el presidente del Comité Inmobiliario, Bernardo Echeverría, quien dijo que hay una debilidad en la planificación en el sector, añadiendo que la comuna, estamos hablando de la comuna de Estación Central, tiene una débil regulación urbana y que esa débil regulación puede llevar a que una suma de decisiones individuales produzca un mal espacio urbano. Consultado respecto a si falta autorregulación por parte de las empresas constructoras, respondió que una de las dimensiones es si hay una demanda por eso, y efectivamente hay una fuerte demanda por eso. Los empresarios, dijo, no trabajan en función de a mí se me ocurrió, quise hacer, me gustó, no me gustó, sino que hay una fuerte demanda y eso es lo que determina quizás este tipo de construcciones.
Hay una información que viene del ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque algunos escolares franceses llegaron a Chile y estudiaron una semana en el Instituto Nacional. ¿Sabes qué dijeron? Las clases son un poco desordenadas. Este grupo de 16 estudiantes de la ciudad de Nantes que llegaron al emblemático establecimiento como parte de un intercambio de dos semanas y cuatro de ellas narraron su experiencia en esta institución tradicionalmente masculina. Así es que se fueron con una idea de que la educación en Chile era medio desordenada particularmente. Bueno, sabemos que el Instituto Nacional tiene muchos alumnos por aula. Y además son muchos cursos, así que ellos, que eran 16 estudiantes que llegaron de Francia, se fueron con la sensación de que aquí en Chile y en el Instituto Nacional las clases eran un poquito desordenadas.
Ahora, a propósito de eso, los estudiantes del Instituto Nacional quedaron tan encantados con estas niñas que se subieron por el chorro en buen chileno y están pidiendo que ahora que sea mixto.
Obvio, no hay dónde perderse. 13:41.
Cambiamos completamente de tema porque en conflictiva asamblea ANEF decide finalmente respaldar a la CUT. Con esto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales descarta una posible desafiliación a la multisindical y compromete a su participación en las elecciones directivas de la central el próximo 20 de abril. Rodrigo Fuentes con los detalles. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Sí, como tú bien decías, después de una polémica votación, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, decidió permanecer afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores y confirmó su participación en las próximas elecciones de la multisindical este 20 de abril. El proceso fue controversial debido a que muchos dirigentes nacionales y regionales se retiraron indignados y sin votar debido a que la Asamblea dio inicio al sufragio sin existir un debate previo, lo que causó molestia en algunos asistentes. Todo lo anterior en medio del duro tenor que se enfrenta en la CUT después de que las denuncias que hicieron algunos sindicatos acusando irregularidades en la elección de su actual directiva. El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, reconoció que el ambiente durante la asamblea fue complicado, con duros cuestionamientos, sin embargo indicó que la decisión del gremio se adoptó con un 74% de los votos emitidos.
Que efectivamente se retiró una cantidad de compañeros que decidieron no votar. Sin embargo, votaron 226 dirigentes, que es más del 66% de los que estaban habilitados para votar. Aprobó la moción de mantenernos en la Central Unitaria de Trabajadores. Ha sido en un debate álgido, un debate complejo. Este es un debate en que sin duda se cruzan las discusiones sindicales con otras discusiones que no siempre son del ámbito que nosotros debiéramos mantener en nuestras asambleas.
Varios dirigentes que se retiraron indignados de la asamblea señalaron que el punto en tabla a discutir no era desafiliarse a la central, sino que congelar su participación en las próximas elecciones del 20 de abril, ya que estas serían ilegítimas. la directora de la ANEF y dirigente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jimena Aguirre, manifestó que el presidente de la agrupación, Carlos Insunza, no ha hecho más que ahondar diferencias al interior del gremio.
Pero no representa para nada el espectro de la ANEF. Lo que nosotros vemos es que lo que ha hecho Carlos Insunza es que ha comenzado una desintegración de la Confederación de Trabajadores más numerosa del país. No se permitió ni la discusión, que era la discusión política que nosotros queríamos dar, que era la importancia de participar en esta próxima elección. Lo único que se dejó para discutir fue la posibilidad de continuar o desafiliarse. Y lo que nosotros queríamos poner en la discusión era la participación en las próximas elecciones, que nosotros sabemos que son fraudulentas.
Tanto en la CUT valoraron la decisión de la ANEF y lo tomaron como un importante respaldo previo a las próximas elecciones internas que se efectuarán el 20 de abril. El secretario general de la multisindical, Norberto Díaz, destacó la disposición de los empleados fiscales, aunque admitió que el proceso significó división en algunos dirigentes que siguen por mantenerse al margen del cuestionado proceso eleccionario de la central.
Y los que estén molestos están en su legítimo derecho de ejercer su opinión. Lo que no puede pasar es que frente a resultados tan contundentes como esto, porque fue 20.000 a 6.000, o sea, una aplastante mayoría ratificó su mantención en la CUT, lo que no puede pasar es que cada vez que estas personas pierden las elecciones hay falta de transparencia, se enojan, se retiran, no permiten que el debate sea en forma respetuosa, hay gritos. No, pues yo creo que la gente tiene que aprender a jugar sus cartas, a perder en democracia, a ganar en democracia.
Recordemos finalmente que la asamblea de la ANEF se da luego de que varios gremios, como el Colegio de Profesores, la CONFUSAM y la Federación de Trabajadores del Cobre, congelaran su participación en la CUT y decidieran no participar de la próxima elección. Los dirigentes consideran ilegítimos los próximos comicios, entre otros aspectos, al no contar con una votación directa de un trabajador, un voto. Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo Fuente. Vamos a ver qué pasa entonces con las elecciones internas en la CUT.
Buenas tardes.
15 minutos nos separan de las 2 de la tarde y tenemos otra noticia en exclusiva de Radio Universidad de Chile. El juez Mario Carroza habló con nuestro departamento de prensa, también con Diario y Radio Universidad de Chile, sobre las investigaciones por derechos humanos. Y Diana Porras trae algunos de los antecedentes de esta entrevista. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. El ministro en visita, que ha investigado múltiples causas de derechos humanos, hablamos del juez Mario Carroza, repasó diferentes temas, desde su labor como magistrado hasta una evaluación ante la actualidad nacional. Así fue como se pronunció, por ejemplo, sobre el caso Caravana de la Muerte. En septiembre del año pasado, Carroza reabrió este caso con el objetivo de indagar en nuevas responsabilidades. En este contexto fue que se comenzó a investigar, entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire. Sobre este último, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el juez Carroza dijo que actualmente el militar en retiro se encuentra procesado en este caso y que existirían pruebas que señalarían que en el episodio en donde él está siendo indagado contaba con información sobre qué era lo que se estaba llevando a cabo.
Bueno, de hecho está procesado como cómplice y ahora estamos a punto ya de dictar una acusación respecto de su participación y la de los otros. En ese episodio de la caravana estamos listo para dictar la acusación, para que él se defienda y podamos dictar una sentencia, yo creo que de aquí a fin de año. Hay una forma de participar, digamos, que no es tal vez activa, pero sí es un conocimiento de que efectivamente qué es lo que se estaba planeando, qué es lo que se estaba ejecutando.
Recordemos que en julio del año pasado Cheire fue detenido en calidad de encubridor ante 15 homicidios en el regimiento Arica de La Serena ocurridos en 1973. Recordemos que fue el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior el que solicitó este procesamiento al excomandante en jefe y el propio ministro Carroza llevó a cabo una reconstitución de escena en abril pasado en este regimiento número 21 de Coquimbo, incluso con la presencia de Cheire. Sobre este tema, el magistrado afirmó que existen documentos firmados por Cheire que darían cuenta de su conocimiento sobre sentencias ejecutadas por un supuesto consejo de guerra. Sin duda, la tarea que hace años ocupa y preocupa a Mario Carroza son las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Desde 2010 se encuentra dedicado plenamente a esta labor y hace un tiempo esbozó la idea de que para 2020 estuviesen todos los casos cerrados. Al ser consultado sobre esta posibilidad de concretar esta meta, el ministro Carroza es optimista, cree que es posible siempre y cuando no se adhieran a otras aristas en estas investigaciones en curso.
Sí, se ve posible. La meta era para determinar a los responsables en aquellos casos de derechos humanos de violencia política. Pero ahora han surgido otros aspectos. El primer aspecto que surgió fue lo que se refería a que si se abría o no la ballot. Porque si se abre ballot, obviamente van a salir bastantes casos. Por lo tanto, el tema de las torturas está pendiente. Lo segundo dice relación con el tema del destino de los detenidos desaparecidos. Bueno, y buscar el destino de los detenidos desaparecidos es algo de largo aliento.
Carroza comentó los alcances de la colaboración desde las Fuerzas Armadas ante el esclarecimiento de estos casos asociados a crímenes de lesa humanidad en dictadura.
Sí, yo he visto ese cambio. Por los años que llevo en este tema, me he dado cuenta de que hoy en día las Fuerzas Armadas cooperan bastante, igual que en el caso de Carabineros. He tenido contacto permanente yo con los auditores y han sido encuentros donde la información ha fluido y luego he tenido contacto con el ministro de Defensa, donde ha dado toda su colaboración para los efectos de que esto sea más expedito. Ahora, si existen dudas igual, de que aún hay ciertos elementos que no se entreguen, bueno, esas son cosas que uno no sabe si son ciertas o no.
El magistrado también relató algunos antecedentes que rodean a este dramático caso denominado Quemados, la fuerte carga política y emocional que conlleva ser un juez que lleva este tipo de causas y también en un contexto en donde las instituciones están evaluadas en crisis, de la que, según dijo, no se salva el Poder Judicial.
Bien, Diana, muchas gracias. Esta entrevista en un ratito más la encontramos en el diario.
Exactamente, entrevista del colega Martín Espinosa en los próximos minutos en diario.uchile.cl, así que también ahí después nos puede dejar su comentario.
Perfecto, muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao.
Y hoy se conoció que el pasado 21 de marzo llegó hasta la Fiscalía Centro Norte el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez para declarar en calidad de imputado por supuestas acusaciones calumniosas en contra del expresidente Sebastián Piñera. Esto en el marco de las diligencias que lleva adelante el fiscal Marcelo Carrasco, quien lidera la indagatoria en contra del parlamentario a raíz de la denuncia que presentó Chile Vamos. Esto a propósito de sus declaraciones, las que hizo el diputado comunista, por las inversiones que tenía el exmandatario en bancar con la pesquera peruana Exalmar.
Bien, seguimos con las noticias cuando son las 13 horas con 51 minutos.
Deportes.
No sin antes con su presentación habitual, Claudio Medrano y todas las noticias del deporte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Hay mucha actividad este día, sobre todo con el fútbol, así que comenzamos rápidamente con...
¿Quién?
La Copa Libertadores de América, porque los equipos chilenos vuelven a la cancha en este torneo continental. Deportes Iquique, actual vicecampeón del fútbol chileno, va a enfrentar en condición de visitante al Gremio de Porto Alegre, en un partido muy, pero muy complicado. Gremio es uno de los cuadros más fuertes de la actual edición de la Copa Libertadores de América, pero el cuadro iquiqueño dice que se la va a jugar. Había dudas respecto de si es que se iba a privilegiar el torneo nacional en desmedro de la Copa Libertadores, considerando que Iquique está peleando el torneo de clausura 2017, pero su técnico Jaime Vera dijo que se le iban a jugar todas durante esta noche en el estadio de Porto Alegre, porque también quieren dejar una buena impresión en esta Copa Libertadores de América. Ahora, si es que les va mal al cuadro Iquique, probablemente se opte definitivamente por el torneo de clausura, pero mientras todavía haya opción, el cuadro de Iquique va a buscar la clasificación. Recordemos que en el partido debut cayeron ante el cuadro de Guaraní en un partido disputado en el Estadio Municipal de Cabancha, 1-0, así que en cierta forma hay obligación de sacar un buen resultado allá en Porto Alegre si es que se quiere avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Recordemos que mañana juega la UC con San Lorenzo de Almagro, el equipo argentino ya está en Chile. Por supuesto, mañana vamos a entregar más detalles de lo que va a ser ese partido, que va a ser en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
¿Y el de hoy, Copa Libertadores, qué
es? Es a las 21:45.
¡Qué tarde!
Es que en Brasil el horario es un poco más tarde. Transmite Fox Sports 2. Perfecto. Así que para el que lo quiera ver, la presentación de Deportes Iquique en la Copa Libertadores. Más temprano, para quienes gustan del fútbol pero no se acuestan tan tarde, está la Champions League en Europa. Hoy comienzan los cuartos de final. Arturo Vidal es nuestro único representante en este torneo. Va a jugar mañana, eso sí, ante el Real Madrid, la llave más entretenida de esta ronda de este torneo continental europeo. Hoy se enfrentarán la Juventus con Barcelona y el Borussia Dortmund con el Mónaco de Francia. Esos son los partidos que se van a jugar hoy martes. Mañana entonces el Real Madrid con el Bayern Múnich de Arturo Vidal y el Leicester City contra el Atlético Madrid. Y para finalizar esta pasada por el fútbol, ya se confirmó la salida de Edgardo Bauzá de la selección técnica argentina, de la selección argentina. De esta forma queda el camino despejado para que Jorge Sampaoli pueda asumir dicha dirección técnica. Él en estos momentos se encuentra negociando su eventual renovación en el Sevilla. Él termina contrato ahora a fines del mes de junio. Él, por lo que declaró hace pocos días, tiene intención de seguir en Sevilla, pero todo depende de el dinero.
Pero parece que él siempre ha querido dirigir a la selección de Argentina.
Siempre ha querido dinero.
Y también siempre ha querido dinero. Es como la contradicción que tiene Jorge Sampaoli. Pero es probable que si le ofrecen una buena cantidad de dinero en la selección argentina, la va a aceptar para asumir ese desafío. Aunque también tiene otra condición, que es que lo contraten hasta el Mundial de Qatar. En la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol.
¿Son seis años más o cinco por ahí?
Son otro proceso en el fondo. Sería terminar este del Mundial de Rusia y todo el otro hacia el Mundial de Qatar, que son 4 años. Entonces
ahí asegura su vida, ¿no?
Claro, y la AFA probablemente quiera un contrato hasta esta clasificatoria, ver si van al Mundial de Rusia y ahí evaluar si es que sigue a Qatar, en fin, pero
yo creo que él va a saber negociar, ¿eh?
Sí, son negociaciones, son puntos que finalmente se llegan a acuerdo. Y en otras disciplinas, ayer hubo una reunión muy importante en el Comité Olímpico porque se debía elegir cuál federación de gimnasia iba a ser la que representaría ese deporte en el COCH. Finalmente, recordemos que hubo toda una polémica al interior de la Federación de Gimnasia porque para las selecciones hubo como una especie de división. Se presentaron dos federaciones, una encabezada por Tomás González, el gimnasta, otra por María Inés Icaza. Finalmente, en esta votación se impuso la de Tomás González, así que esta va a ser la federación legalizada ante el Comité Olímpico de Chile para ver si se ordenan un poco las cosas en esta disciplina que en los últimos años ha sido bastante exitosa en nuestro país gracias a la labor que ha hecho Tomás González, pero que a nivel dirigencial ha tenido múltiples problemas.
¿Por qué fue una primera vez infructuosa para Tomás González?
Porque habían diferencias estatutarias, no estaba muy claro cuál iba a ser la figura de Tomás González, porque él todavía es deportista activo.
Claro.
Entonces había dudas de respecto de si un deportista activo podía ejercer al mismo tiempo un cargo dirigencial. Hubo que solucionar todas esas cosas. Entre medio se apeló también a ciertos artículos de los estatutos para levantar una asamblea paralela, una federación paralela. En fin, por lo mismo se optó porque estas dos federaciones que están constituidas presentaran sus papeles, presentaran sus propuestas ante el Comité Olímpico y finalmente otra instancia debía resolver cuál aceptaba o no, y por 21 votos contra 5 se optó por la que encabeza Tomás González.
Bien, Claudio Medrano, muchísimas gracias por toda la información.
Buenas tardes.
Chao. Cuando faltan 3 minutos para las 2 de la tarde, comentarle que la portada de La Segunda trae al diputado de Evópolis, Felipe Kast, quien señala: Piñera quiere bajar la primaria, es
un error.
Sí, aparece en primera fila de la portada Felipe Casa y también Guido Girardi. Tres condiciones de Girardi, dice hoy el diario La Segunda, para que el PPD se defina entre Goich y Guille. No habla, por lo menos en la portada de La Segunda de esta tarde, alguna alternativa del PPD que pueda levantar algún candidato, que hasta ahora nada se descarta.
Y otro de los temas que destaca La Segunda: al entregar los resultados del comité técnico a cargo de la reforma previsional, ministro Valdés señala, la mesa nunca tuvo como objetivo crear un proyecto de ley.
Bueno, y aparece también en la página 2 Guillermo Goich y una fotografía de esta reunión que sostuvo Carolina Goich con José Miguel Insulza esta mañana y las condiciones que puso Girardi precisamente para elegir nuevo abanderado. Todo en la página 2 del Vespertino.
Y cuando faltan 2 minutos para las 2 de la tarde, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotras. Y nos encontramos mañana nuevamente en una nueva versión de Gente al Día, aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Que tenga usted muy buenas tardes.
Que esté muy bien, hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día.